Son las 9:01. Muy buenas noches. Comienza otra partida W, el debate en la radio. El domingo pasado, el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro causó polémica por un trino en el que calificó el azúcar como una de las peores drogas de la historia de la humanidad, que incluso es más dañina que la marihuana o la cocaína. La primera en reaccionar fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien puso o quien escribió en su cuenta de Twitter: no existen valores cuando el populismo prefiere los cultivos ilícitos a la producción de caña que genera miles de empleos, exportaciones y riqueza legal. Por otro lado, diferentes personalidades salieron a respaldar la tesis de Petro. Por ejemplo, la líder social Francia Márquez trinó: la única diferencia que encuentro entre las drogas psicoactivas y el azúcar es que la una mata con la legitimidad y legalidad del Estado y la otra lo hace de manera ilegal e ilegítima. Este es un debate que se viene dando desde la propuesta para grabar con más impuestos las bebidas azucaradas. Pero esta noche queremos que en Partida W este no sea un debate político. No es un debate político, ninguno de los dos doctores ni viene ni a defender ni a atacar a Petro. Es un debate de salud. De salud con la pregunta: ¿el azúcar mata más que cualquier droga? Eso es lo que vamos a debatir con el doctor Pedro Nel Rueda. ¿Cómo me le va, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este programa.
Médico de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna y endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia. Expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. ¿Cómo le va en su qué hacer médico, doctor Pedro Nel?
Muy bien, muy bien. Si realmente en la práctica diaria nos enfrentamos a muchas de las enfermedades metabólicas y es muy interesante compartirles esta noche varios de los conceptos y de las parte de la experiencia de lo que hemos investigado también en nuestra universidad.
Y su contraparte es el doctor John Duperly, quien fue su alumno, ¿no?
Fue, sí.
Usted me decía ahora un alumno brillante.
Brillante, sí, es una persona brillante que ha tenido un gran desempeño en toda el área, que nos aporta mucho también en la asociación con todo el área del deporte, que es un aspecto también muy importante en la salud.
Ambos médicos y ambos profesores. El doctor John Duperly, a quien saludo, es médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario y cuenta con un PhD en medicina del deporte de la Universidad Alemana para las Ciencias del Deporte. Es médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes. ¿Cómo me le va, doctor John Duperly?
Buenas noches, muchas gracias por esta honrosa invitación para compartir con el doctor Pedro Nel este espacio.
¿Cómo va su quehacer médico?
Bien, gracias. Sí. Me agradezco mucho.
¿Y la academia?
Muy satisfactorio, muy enriquecedor, lleno de satisfacciones clínicas y académicas.
Gracias por acompañarnos en Partida W. Un debate bien interesante, 9:04. Un debate que pueden acompañar con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales o ingresando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa, le dan clic ahí y le pueden enviar preguntas a cualquiera de nuestros panelistas. Comienzo con usted, doctor Pedro Nel Rueda. ¿El azúcar mata más que cualquier droga?
Bueno, yo quiero aclarar en este momento que no tengo ningún conflicto de interés. Mi única motivación es generar un espacio de enseñanza, de educación, sobre todo a la población. El tema de la pregunta, en esa forma tan directa en que si mata más, no lo sabría decir exactamente si es más o menos. Probablemente estaría de acuerdo en que es más por lo que es más difundido. Si nosotros nos vamos a la historia del último siglo, hace 120 años la diabetes era una enfermedad casi que ni existía, apenas afectaba a 3 de cada 100.000 habitantes. Y en este momento está afectando en algunos grupos poblacionales incluso a entre 10.000 a 20.000 personas por cada 100.000 habitantes, es decir, entre un 10 a un 20%. Todavía hacia 1958, en las estadísticas de Estados Unidos, había muy pocos diabéticos, no habían llegado todavía al 1%. Entonces hubo algunos hechos relevantes, históricos, en los que se basa el concepto y la sustentación de que por qué, qué es lo que nos ha llevado hasta acá, qué nos trajo hasta acá. En un momento se le echó la culpa a las grasas y todavía algunos lo sostienen como el factor determinante de este cambio en estos años. Y cito la década de los 60 porque allí se incrementó el consumo de azúcar en una forma exponencial. Y el consumo de grasas, como las grasas las satanizaron, se bajó el consumo de grasas, pero el consumo de azúcar se potenció y tiene una correlación muy directa con todo lo que estamos viendo hoy de la diabetes, de la enfermedad del corazón, de los infartos, de las trombosis y el cáncer. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo en que mata más que las drogas.
Cualquier droga. O podríamos cambiar la pregunta, también podríamos preguntar, ¿es el azúcar tan peligrosa como cualquier droga?
Podríamos decirlo también de esa manera, yo estaría de acuerdo.
¿Qué dice el doctor John Duperly? ¿El azúcar mata más que cualquier droga?
Pues yo diría como el doctor Pedro, en el que es un planteamiento un poquito atrevido y difícil de interpretar en el detalle. La primera precisión que yo creo que hay que hacer es, nos referimos al azúcar de mesa consumido por los colombianos o por los habitantes, o nos referimos al azúcar elevada en la sangre. Hemos compartido con el doctor Pedro Nel muchos escenarios con la gran preocupación de este crecimiento de la diabetes en el mundo, y hay muchísimas explicaciones al respecto. Una es la que nos plantea el doctor Pedro Nel, es el aumento del consumo, pues no solo de azúcar, sino de todos los carbohidratos, digamos que en la población, algunos grupos poblacionales conocen como azúcares también, pues todos los carbohidratos. Los carbohidratos son la papa, el arroz, la yuca, los patacones, están dentro de esa categoría bioquímica de los carbohidratos, y ese consumo realmente ha crecido, pero ha sido muy alto tradicionalmente en muchísimas poblaciones. Hace miles de millones de años se ha consumido tubérculos, se ha consumido maíz, se ha consumido frutas, todas ricas en carbohidratos. Además de ese aumento exponencial del consumo de carbohidratos simples, de carbohidratos de fácil y rápida absorción, que es una de las preocupaciones, también coincide esta época con un fenómeno absolutamente arrollador que se llama la industrialización. La industrialización que llevó al hombre a dejar de trabajar con sus músculos para el sustento y la supervivencia, y lo llevó a depender de las máquinas. Hay cálculos que muestran que la cantidad de petróleo, luz eléctrica y energía que se gasta equivale a la grasa que tenemos guardada en nuestros cuerpos, porque la dejamos de gastar y la están gastando las máquinas. Entonces, un planteamiento es, ¿realmente incrementamos el consumo de calorías o realmente dejamos de gastar calorías? Y hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, que muestran datos desde los años 80 hasta ahora, donde el consumo de calorías ha sido más o menos igual para la gran mayoría de habitantes en los Estados Unidos. En Colombia tenemos los datos de la ENSIN que muestran un consumo calórico promedio de 1.700, 1.800 calorías, que no suena a mucho, relativamente estable. Si uno piensa lo que comen nuestros campesinos hace décadas, pues se ha mantenido dentro de unas cantidades, digamos, cercanas a las 2.000 calorías, que es lo que la mayoría de la gente sabe. Lo que ha cambiado radicalmente es lo que nos movemos. Nosotros pasamos de gastar 3.000, 4.000, 5.000 calorías un campesino a gastar cerca de 1.000 calorías una persona hoy en día en una oficina. Entonces, automáticamente empieza a sobrar la mitad del aporte calórico en cualquiera de sus formas, pero de acuerdo principalmente a punta de carbohidratos.
O sea, no hay cómo demostrar que el azúcar sea más peligroso que cualquier droga.
En mi opinión, esa asociación del riesgo directamente asociado al azúcar tiene muchos problemas metodológicos, como lo ha planteado la literatura, y cuando se hace ajuste para el aporte de calorías, no queda tan claro el riesgo ni siquiera de obesidad ni de diabetes. Dentro de los 5 grandes protectores de diabetes están muchas otras cosas más que el consumo de azúcar, por ejemplo, actividad física, consumo de frutas y verduras, consumo de alcohol y de cigarrillo, que es un debate mucho más interesante porque levanta más intereses políticos en este país.
Que comience la conversación, doctor Pedro Nel Rueda, preguntaba al doctor Duperli, ¿a qué tipo de azúcar nos referimos?
Mire, es muy importante hablar en general de todos los carbohidratos, porque los carbohidratos son un factor fundamental, pero el azúcar como tal es, aquí hablamos de dos aspectos. Por un lado, la carga de carbohidratos y el tipo de carbohidratos, son dos puntos. Y allí yo quisiera hacer una anotación, porque hay... en relación con las calorías, yo pienso que un poco lo que comenta el doctor Duperli de las calorías, que no ha habido un mayor cambio, creo que eso refuerza más la idea que no es por las calorías, no es por un aumento de calorías, sino por el tipo de alimentos. Porque si nosotros vamos nos ceñimos a la parte calórica, decimos, calorías, comer azúcar son 4 calorías por gramo, comer proteínas son 4 calorías por gramo, pero se ha reemplazado en mucho tiempo el consumo de unos grupos realmente de alimentos por los carbohidratos. Entonces de pronto no cambia tanto la cantidad calórica, pero sí se está deteriorando la calidad. Entonces, si yo, no es lo mismo comerme un pedazo de carne que comerme unas papas o tomarme una Coca-Cola. Entonces, puede que las calorías sean las mismas, pero metabólicamente viene un efecto que es completamente diferente. Si yo me como las proteínas, incluso con grasa, incluso podría comer mucho más calorías en ese evento, la insulina no se sube en una forma significativa, es un cambio pequeño en la insulina. Pero si yo como el azúcar, estoy produciendo primero un efecto de la toxicidad del azúcar. O sea, hay dos conceptos ahí interesantes. Uno, entra un tóxico, y ese tóxico, el organismo tiene que defenderse de ese tóxico con la insulina. Entonces, viene la glucotoxicidad, la elevación de los niveles en sangre, la elevación de la insulina, y tiene rápidamente, en menos de 2 horas, tiene que convertir eso en algo para sacarlo de la circulación, que es grasa. Entonces, la grasa no viene de grasa, sino que viene de azúcar.
Adelante, doctor Duperli.
Bueno, a ver, el problema del azúcar y la glucotoxicidad, del azúcar en la sangre y la glucotoxicidad, pues viene del análisis de por qué esta enfermedad tan temible que es la diabetes termina dañando grandes, medianas y pequeñas arterias, nervios, cerebro, riñones. Sin embargo, esto ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre, que en realidad no es el azúcar blanca o morena que conocemos, sino es la glucosa, un monosacárido, supera ciertos niveles. Cuando yo le atribuyo características tóxicas a una sustancia, esa toxicidad yo esperaría que apareciera con cualquier dosis o con pequeñas dosis. Y resulta que el organismo humano necesita la glucosa. Y voy a darle varios ejemplos importantes. La glucosa o la glicemia es necesaria que esté más o menos entre 50 y 100. Y en ese rango, entre 50 y 100, no produce toxicidad. Y no solo no produce toxicidad, sino que es absolutamente indispensable para el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, que si se baja de cierto nivel, por ejemplo de 50, hay daños en el cuerpo y pueden ser daños mortales para la neurona. Los glóbulos rojos, por ejemplo, funcionan exclusivamente con azúcar y se morirían también por déficit de energía, si no tuvieran azúcar. Y tenemos unos órganos, si pensáramos que es una sustancia realmente tóxica, como podríamos hablar, no sé, del alcohol, por ejemplo, o vuelvo a los miles de tóxicos del cigarrillo, al monóxido de carbono, cualquier dosis produce cambios celulares y cambios tóxicos. Con el azúcar en la sangre lo que sucede es que si pasa ciertos niveles empieza a haber ese daño celular. Existen varios fenómenos fisiológicos, yo tuve la fortuna de dar fisiología durante muchos años y hay cosas maravillosas acerca de los mecanismos de regulación del azúcar. Por ejemplo, tenemos un hígado, es un órgano que una de sus principales funciones es fabricar toneladas de azúcar. Cuando nosotros no comemos azúcar, el hígado fabrica azúcar, el riñón fabrica azúcar. Tenemos la capacidad de regular y de producir hormonas, cerca de 5 hormonas que elevan los niveles de azúcar en la sangre. Tenemos en el riñón la capacidad de reabsorber cualquier poquito de azúcar que salga, lo volvemos a captar. Y tenemos en las células canales para captar el azúcar, porque es una de las fuentes de energía centrales para todas las células.
Doctor Rueda, ¿podría el ser humano vivir sin azúcar?
Hay dos aspectos para poder contestar la pregunta.
Adelante, doctor.
Y tomando un poco los conceptos emitidos por el doctor Duperli. Uno, hay un azúcar como alimento, que podría ser alimento, y hay un azúcar como tóxico. Azúcar como alimento es el que fabrica el hígado para algunos órganos que lo necesitan, los glóbulos rojos, y en parte el cerebro, porque el cerebro puede, en condiciones de ayuno, utilizar otros elementos que probablemente son para el cerebro mucho mejores, como pueden ser los cuerpos cetónicos. Más o menos en el ayuno puede utilizar hasta 60% de cetónicos. Pero volviendo al azúcar, esos azúcares lo fabrica, pero yo, con respeto del doctor, no son toneladas, o sea, produce unas cantidades pequeñas que son las que se va consumiendo, que van consumiendo en ese momento. ¿Cuándo viene el azúcar como tóxico? Cuando lo comemos. En la sangre nosotros tenemos, en condiciones normales, 80 miligramos por decilitro, que en un volumen de 5 litros de sangre equivale a 4 gramos de azúcar. ¿Cuánto es 4 gramos de azúcar? Para que las personas que están escuchando tengan claridad, es menos de una cucharadita. Ese es todo el azúcar que hay en nuestra sangre en un momento dado. Si nos tomamos un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, que son alrededor de 22 gramos, 24 gramos, pueden llegar a subir, son 6 veces el valor sanguíneo. Si nos tomamos una gaseosa, puede ser alrededor de 36 a 40 gramos. Esto nos aumentaría casi 10 veces el valor de glucosa en sangre. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿es bueno que se me suba el azúcar en la sangre o es malo? Si fuera bueno, los diabéticos vivirían más. Pero es malo porque está entrando una sustancia que llega a hacer ¿qué? Toxicidad, ¿por qué? Porque glicosila, ¿qué es glicosilar? Hagan de cuenta que se untaron las manos de miel y las manos se vuelven pegajosas. Eso se le pega a todo. Se le pega a las proteínas, se le pega a las lipoproteínas, al colesterol, y ahí lo vuelve malo. Se le pega a muchos sitios, a los medios de refracción del ojo, produce cataratas y llega incluso hasta el cerebro, y a largo plazo es uno de los factores que lleva al Alzheimer. Entonces, y viene otras vías: generación de radicales libres de oxígeno, oxidación, inflamación, y entonces ahí el azúcar no es bueno. Entonces ahí viene el punto en el que tenemos que defendernos con insulina, y la insulina nos engorda, y a la postre, como veremos seguramente en esta revisión, nos mata.
¿Es tóxico el azúcar que comemos, doctor Duperli?
Pues mire, yo le diría que como cualquier situación biológica, y como lo dijo los padres de la medicina, la toxicidad o no de cualquier sustancia, de cualquier nutriente, depende de la dosis. Estaba pensando en varias analogías de cosas importantísimas en medicina. La presión arterial. Me dice, la presión arterial mata. No, la presión arterial no mata. La presión arterial nos mantiene vivos, y al que se le baja se muere. ¿El sodio mata? No, es que si a usted se le bajan 5 miliequivalentes el sodio, se le hincha el cerebro y se muere. ¿El oxígeno es bueno? Yo conozco niños ciegos y adultos con fibrosis pulmonar por exceso de oxígeno. Volvamos nuevamente. Estamos de acuerdo en que unos niveles de 80 miligramos por decilitro, entre 50 y 90 quizás, probablemente van a ser las nuevas guías de prediabetes, doctor, usted que...
Así van a estar,
doctor,
sí.
Algo así, entre 50 y 90 estamos de acuerdo que es bueno. Todos los médicos, especialmente los que nos han enseñado el manejo de las insulinas y de los hipoglicemiantes, le tenemos pánico a la hipoglicemia. La hipoglicemia sí ha matado a mucha gente, directamente, en pocos minutos, en pocas horas. Si a uno se le baja el azúcar, se muere. Yo tuve la fortuna de trabajar experimentalmente en mi doctorado, entendiendo el fenómeno de la insulina y la resistencia a la insulina, y cuando una persona se le baja artificialmente con insulina, porque en condiciones no artificiales es difícil que se baje el azúcar por todos estos mecanismos de compensación que el cuerpo tiene para mantener un nivel de glicemia normal. Cuando se baja el azúcar por debajo de 50, 40, hay una reacción masiva del cuerpo como si lo estuvieran matando. Es una respuesta con más de 5 o 6 hormonas, dentro de las cuales está la adrenalina y muchas otras, que hacen que el azúcar vuelva a subir rápidamente. Tiene razón el doctor Peronel en la exageración de toneladas. No son toneladas, pero son cantidades grandes. Mire, son cantidades de azúcar que permiten mantener cerca de la mitad de las necesidades de energía del cuerpo durante muchísimas horas, por ejemplo, de un Ironman, de un maratonista. Una fabricación interna de azúcar que permite cubrir buena parte de esas necesidades. No sé si más adelante les cuento de dónde salen algunos de estos abordajes que son un poquito atípicos para un médico de no ver el azúcar como tan negativa, probablemente porque la mayoría de mis pacientes no eran diabéticos y no son diabéticos, y he conocido el azúcar dentro de los rangos normales, dentro de una dieta sana, como algo no solo agradable, no solo placentero, sino además que mejora el rendimiento físico y mental.
Entrando después de la pauta, de la primera pausa, pues nos explica eso que usted está planteando ahí, porque un médico no ve tan negativo al azúcar. Pero le quería preguntar, doctor Rueda, ¿la toxicidad depende de la dosis, como afirma el doctor Duperli?
Mira, hay unas concentraciones en la sangre.
Sí.
Que empiezan desde, y nuestro organismo es muy sensible a concentraciones muy pequeñitas, de alrededor de 80, no más, incluso 2 miligramos por decilitro, pero les hacía yo las cuentas de lo que es algo que aparentemente es inocuo, como mucha gente dice, no, yo me tomo un vasito de jugo de naranja y empiezo el día con eso. Esa glicemia puede llegar a 120, 140, 160, y eso ya genera un estrés en el organismo, porque para nuestro organismo no es bueno estar en un rango incluso superior a 90, que es donde lo que estamos ahora trabajando. Entonces, a partir de allí, y si es algo sostenido, pues va a ser peor, ¿no? Entonces, viene ese punto de la toxicidad, porque si yo, en condiciones normales, si no estoy comiendo carbohidratos, yo voy a mantener mi glicemia en 80, nunca se me va a pasar. En condiciones normales, un sujeto normal no va a subir la glicemia más allá por producción hepática, a menos que tenga una enfermedad. Entonces, si yo tengo 100, me produce algo de toxicidad. Si tengo 120, más toxicidad. Si tengo 140, 200, 500. O sea, es en una relación directa a las concentraciones que yo maneje en sangre, la toxicidad que yo voy a tener.
O sea, sí depende de la dosis.
Sí, depende de la dosis.
O sea, el azúcar per se no es mala.
Llega como tóxico.
Ya.
¿Sí? Llega como tóxico. Pero entonces, de pronto un punto que dejé yo por allá o en el aire era la cantidad de carbohidratos.
Sí.
Y el tipo de carbohidrato. Que ahí viene, por ejemplo, comer unos vegetales, son carbohidratos. Y eso es, produce un efecto mínimo. Y no alcanza a tener un daño importante en el organismo. Pero yo me tomo una bebida cola, me tomo un jugo, lo disparo. Y se comportan como tóxico. ¿Sí? Entonces, sí, la dosis es importante, pero es muy difícil, si yo digo que las concentraciones de sangre son apenas de 4 gramos, una muy pequeñita cantidad de un tipo de carbohidratos de estos refinados, de los carbohidratos como el azúcar, va a causar un impacto necesariamente, porque el límite es muy pequeño. 4 gramos es poquito. ¿A cuánta gente le echa un tinto 3 cucharadas de azúcar?
Yo, por ejemplo.
Bueno, 3 cucharadas de azúcar.
Sí, no, terrible.
Ya son 15, entre 15 terrible. Y 20 gramos de azúcar. Entonces ya va a haber un efecto. Ya va a haber un efecto. Y ahí se comporta como tóxico.
9:26, usted escucha Partida W. Debatimos esta noche con los doctores Pedro Nel Rueda y John Duperly. ¿El azúcar mata más que cualquier droga? ¿Es el azúcar tan peligroso como cualquier droga? Ya regresamos.
¿Y usted?